Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello, summer, how is you? We've been waiting here for you.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas. Bienvenidos ¿a qué? A un podcast Reload. Vamos a llamarlo Reload, Víctor, sí, que si no, con tantos nombres, después ya no nos acordamos de lo que estamos haciendo.
También para un poco bait.
Sí, ¿no?
O sea, bait, pero quiero decir, bait. Tú imagínate que, yo qué sé, estás en casa, ¿no? Y te dice tu madre, oye, vente, que he hecho un pastel. Y cuando llegas, hay un pastel. Ha sido bait, pero bien, sano, ¿no? O sea, el bait como que tiene un... A veces hay que baitear, ¿no? Si tu madre no te dice que te eche un pastel, igual tú estás ahí a gusto y no vas, claro, ¿sabes? Pero luego vas y el resultado es bueno al final.
Claro, claro, claro. El anzuelo, lo que lo determina es la acción de picar. Luego ya el resultado final ya veremos.
Claro, pero claro, claro.
Ciertamente...
Claro, en el pez no, claro, evidentemente, porque eso al final es crueldad animal, ¿no? Es asesinar a un ser vivo que estaba a su puta bola engañándole con básicamente un pincho, ¿no? Si tu madre te dice, oye, ven, y cuando te acercas a ella te clava un arpón en el cuello y te lleva arrastrando hasta la cocina, ¿no? Por mucho que haya un pastel luego, igual dices, no, no me ha rentado. Mamá, esto, hasta ahora todo bien, pero esto, ¿qué te voy a decir? No me gustó.
De crueldad animal vamos a hablar un poco, ¿no? En cierta forma, hoy.
Hostia.
No están para tonterías. Los pigmins, vaya.
No.
Para los azules para tienen muy mala leche. A mí me parecen igual los que tienen más atributos o cualidades para el combate son otros, ¿no? Los amarillos, los púrpura. Pero a mí los azules creo que se ensañan con los pececillos.
¿Cuáles son tus favoritos?
Pues yo te diría que me gustan los amarillos.
¿Los amarillos?
Sí. O sea, a mí me gustan los clásicos básicos. Rojos, amarillos y azules. Los otros también, ¿eh? Pero a estos tres les tengo especial cariño. Creo que hay algo de su sencillez que me atrae especialmente. Y los amarillos es que me gustan mucho. Lo de poderlos tirar más lejos me gana.
Buah, es que eso es la hostia, ¿eh?
Claro.
A mí me gustan los azules.
Son guays.
Sí. Por el agua. Es que no me gusta ver a los Pikmin ahogarse. Me da una angustia que no te lo puedes creer.
Ya. Vamos a hablar sobre todo, y vete a saber si únicamente, de Pikmin 4. Habíamos dicho que algún juego de estos que pillara entre temporadas del Podcast Reload íbamos a querer comentarlo con un poco de tiempo y de espacio, porque para la vuelta de verdad del podcast seguramente tendremos mucho lío. Armor
Core, va a haber que hablar de...
Starfield, cuidado, ¿eh?
Y de tu partida al Cyberpunk.
Bueno, eso lo dejo para el DLC, que he vuelto a olvidar la fecha. Pero el Xenoblade todavía no he jugado, pero sí voy a jugar, ¿eh? Cuando me pase el Zelda, creo que me toca ahora. Voy a hacer Zelda, sí. Cuando me pase el Zelda, voy con Xenoblade. Voy a quemar la Switch este verano y así ya empalmo con la 2. Pero eso, que tendremos trabajo. Falta un mes para el Starfield, ¿eh, Víctor? Para el acceso anticipado, justo un mes.
Parece que sí. Uf.
Cuidado con esto.
Ojo, ¿eh?
Sí, ojo. Pero ya digo que Pikmin 4 también es un lanzamiento importante. Ya veremos cómo o cuánto. En Japón parece que más. Si hay tiempo, hablamos un poco del marketing, Víctor, porque es de esos de los que ha dado que hablar en ese sentido. No todo el mundo tiene igual de claro cómo está promocionando el juego Nintendo. Pero que joder, nos gusta mucho por aquí Pikmin, la franquicia de... ¿Qué ha pasado, Víctor? ¿Estás bien?
No, se me ha caído un mando.
Vale.
Todo bien.
Decía, nos gusta Pikmin y creo que es de justicia volver a Pikmin 4 porque en el último podcast hablamos de la demo. Fueron aquellas unas primeras impresiones que mezclamos un poco con comentarios de la versión remasterizada de Pikmin 1 más 2, ¿eh? Pero no te voy a decir que fuimos injustos, porque comentamos lo que se enseña en la demo, en esa versión de prueba que está en la eShop y que es el principio del juego, y que yo creo que es claramente lo peor del juego.
La demo quizá tiene todas las papeletas para decepcionar según lo que esperes tú de Pikmin, porque cualquiera diría, siendo como ha sido hasta ahora, digamos, Pikmin, que con una demo así les tendría que sobrar de alguna manera. Pero es cierto que Pikmin 4 tiene suficientes movidas como para que el medio-largo plazo le vaya bien, más que a otros juegos, ¿no? El primero, por ejemplo, quiero decir, el plazo es siempre el que tienes, quiero decir, no hay más plazo, es ese plazo. Pero en este, ya no solo porque sea más amable o más accesible o menos estricto que el primero o incluso que el 3, sino porque se van desbloqueando muchas movidas, hay muchas piezas en el juego, ¿no? Que no se ven al principio y que de hecho no se ven hasta que pasas un buen rato, quiero decir. Las expediciones nocturnas estas, por ejemplo, que eran una de los selling points del juego antes del lanzamiento, una de las features con las que se promocionó, quiero decir, en los avances y demás, se tarda la de Dios en desbloquear esa historia, ¿eh?
Sí, sí. Y desde ahí todavía queda. Estoy de acuerdo en lo de que es, paradójicamente, un juego más accesible y más ligero que los anteriores, y al mismo tiempo tiene más cosas. No te voy a decir que es más complejo, pero sí necesita presentar más mierdas. Una vez más, mierdas en su acepción neutra, como sinónimo de elementos, ¿eh? Y
movidas.
Y es verdad que eso es difícil de colar en una demo. Entiendo por qué quieren enseñar el principio del juego, ¿eh? Porque te creas el personaje, está bien empezar con un editor, tiene cierto gancho lo de poder mantener el progreso si decides comprar el juego después, pero es verdad que deja con dudas y que enseña demasiado poco de lo que es Pikmin 4, y encima, no vamos a insistir, no vamos a pecar de lo mismo que criticamos, es muy pesado el inicio.
Joder, sí, sí.
Pesado en el sentido de la turra, ¿eh? Hablan mucho, dicen cosas no especialmente interesantes, creo que el elenco del juego no es uno de sus puntos fuertes, pero es verdad que, joder, sobre todo si vienes de otros Pikmin, hace unos años o hace unas semanas, si vienes de la remasterización, te preguntas cosas. Es decir, estás todo el rato, no sé si te pasa a ti, Víctor, intentando decidir si te gustaba más antes o ahora. Lo de las piezas para construir puentes. Me gustaba más antes encontrar los montículos que tienen las piezas para un puente determinado, o me gusta más esto de tener los recursos en la nave y cuando encuentro el puente ya sé que tirando ahí los Pikmin van a acabar construyendo la estructura. Yo muchas de esas cosas no las tengo claras todavía. No me he decidido.
Sí, es menos elegante todo en ese sentido. Quiero decir, acuerdo. Porque lo de las piezas de los puentes, pues bueno, hay muchas más variables en juego, se tienen que dar muchas más circunstancias, se tienen que dar bien, quiero decir, para que interactúes con esa idea y digas, hostia, es verdad, perfecto, qué guay, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, en una de estas, no sé cómo, madrigueras se llaman aquí, yo nunca me hago un lío entre el 2 y este.
Yo creo que son cuevas.
Bueno, cuevas, mazmorras, las dungeons, si sí quieres decirlo, ¿no? De Pikmin, que son, pues, estas. Deben ser como de los riegos o algo así, como de los. No sé yo tanto de jardines, pero son como unas tapitas que hay en los.
Sí.
En los escenarios.
Luego hay más licencias con esto. No sé si has visto el último vídeo de Kyle Bosman, que se pone un poco. Se permite, y lo dice así, ponerse un poco pejiguero con Pikmin 4 y no siempre tienen sentido esas cuevas.
Ah, no, claro.
No siempre vas por lo que tienes justo debajo, claro, cuando te metes en el boquete.
No voy a decir qué era, pero la que en el ejemplo que voy a poner era una cosa que no tenía ningún sentido. Ahora, si quieres, me lo preguntas, pero no tenía ningún sentido. Tenía que ver con agua. El caso es que en una de estas dungeons justo había que tenía que hacer un puente para transportar un tesoro y no tenía suficientes recursos. Y fue como, joder, vaya mierda tener que repetirlo para hacer, para esta tontería, porque quiero decir, era la última, el último piso, creo, de la mazmorra, me faltaba solo ese tesoro y necesitaba como 7 diamantes de estos para hacer las plastas estas para hacer el puente. Pensé, joder, vaya pereza, ¿no? En el piso 4 o algo así. Era una, no sé si era una dentadura lo que tenía que coger. Para coger aquí los dientes del yayo, tío, voy a tener que pegarme la mazmorra entera otra vez. Entonces pensé, hostia, nunca lo uso, pero vamos a ver qué pasa si le digo a Ochín, el perrete, lo llaman perrete en los anuncios de la tele, no sé si yo lo has visto.
Hostia, no me perrete. Fijé. Ayer vi un anuncio en Clan, pero no me fijé en lo del perrete.
Lo llaman el perrete Ochín. Me hizo mucha gracia. Digo, bueno, voy a ver qué pasa, porque Ochín, aparte de... pues te sirve para moverte más rápido, ¿no? Te subes tú en Ochín y también se suben los Pikmin encima, ¿no? Entonces, como que los llevas más ordenados, vas más rápido, puedes saltar con Ochín, etcétera, etcétera. Puedes atacar también, hace cada vez va haciendo más cosas, además, lo puedes ir evolucionando. Y una de las funciones que tiene Ochín, digamos, es olisquear. Ver a ver qué hay cerca, ¿no? Puedes mandarle olisquear Pikmin gélidos, Pikmin pétreos, Pikmin azules, Pikmin tal, ¿no? Según lo que necesites, o puedes mandarle a que busque tesoros, o puedes mandarle a que busque cebollas, puedes mandarle a que busque una serie de cosas. Entre ellas, minerales se llaman. Es que mi hijo lo llama diamantes. Entonces
sí, bueno, recursos.
Recursos.
¿No? Sirven un poco para material de construcción y moneda también en la tienda del juego.
Si digo alguna nomenclatura rara es porque mi hijo dice todo a su manera y entonces he adoptado yo esa nomenclatura también. Entonces digo, voy a decirle que busque recursos para ver si hay, porque yo había dado unas vueltas, no encontraba ninguno tal, no sé, no sé cuál. Y se puso ahí como a oler y de pronto hace wow, wow, y va... iba yo encima, entonces cuando vas tú encima camina solo, ¿no? Pero si no, sí, como que le tienes que seguir y tal. Y efectivamente, en un hueco que no había visto yo, había una montaña de recursos con 15 recursos, 15 diamantes de estos, y pude completar el puente y coger la puta dentadura del abuelo o lo que fuera. Y ahí pensé, mola, guay, lo de tener esta economía de recursos asociada no solo a las mejoras, sino también a construir ciertas estructuras, etcétera, etcétera. Está guay porque las estructuras estas no suelen ser imprescindibles, o no siempre son imprescindibles. A veces te puedes rebanar un poco más, devanar, se dice, o rebanar. Puedes decir rebanar, como una rebanada. Los sesos para buscar un camino alternativo, que igual es más peligroso, igual hay más enemigos, igual es más largo, igual tienes que hacer una gestión un poquito más complicada y te ahorras de pronto, ¿sabes? 20 recursos. Guay, esos 20 recursos luego los puedes usar en, yo qué sé, en comprarte el traje este que te mejora la vida, o en las botas que hacen que no te tiren al suelo si te soplan, cosas así, ¿no? La economía, cuando funciona, está guay, pero es que no siempre funciona realmente. A veces tienes muchísimos recursos, a veces no tienes ni de puta coña, a veces hay poco equilibrio, hay poca elegancia.
Ya.
Como en muchas cosas de Pikmin 4, son ideas que vienen de cosas que ya hacían Pikmin 1, Pikmin 2 y Pikmin 3, pero que las desarrollan hasta tal punto que pierden un poco esa pureza o esa sencillez tan elegante y que también funcionaba en los anteriores.
Estoy de acuerdo. O sea, a mí, por suerte, no me pasó nunca lo de quedarme sin recursos, pero no paraba de pensar, como me pase, me voy a enfadar, de verdad. Hace un tiempo que dejé eso atrás porque ahora creo que soy más o menos rico. Tengo como 1.400 de estas mierdas.
Rockefeller.
He sido un poco tacaño con las mejoras también, pero... Pero sí, sí, tenía ese miedo. Pero yo creo que es clave esto que dices, Víctor, de la relativa pérdida de elegancia. Y por eso me sorprende que el juego sea tan insistente con lo del Dandori. Es como un poco el hashtag, ¿no? Que hay dentro del propio juego, que en japonés es el concepto de un poco planificar las cosas con antelación y ejecutar esa estrategia de una forma óptima y efectiva, ¿no? Y todo el rato se habla del Dandori más que en otros Pikmin, cuando hay, yo creo que claramente menos Dandori que en otros juegos, sí, sí, ¿no? De la franquicia. Es verdad que al final, y cuidado con los spoilers, el juego tiene más que decir sobre eso de lo que llegas a suponer durante la partida. Se matizan muchas cosas al final. Pero es cierto que durante las primeras horas hay que ponerse cómodo. Es uno de esos juegos que te tienen que convencer. Yo creo que lo consiguen, ¿eh? Pero mientras te vas preguntando sobre cosas que eran de otra forma en Pikmin 1, en Pikmin 2 y en Pikmin 3, el juego te va diciendo, vale, es verdad que hemos perdido presión y estrategia y hasta cierto punto complejidad en el diseño, pero acaba siendo coherente por el ritmo y por ya digo, ese peso, que aquí es un poco más liviano, pero le mete una variedad que hace igualmente agradable la partida, ¿no?
Sí, sí.
O sea, aprovecha que pierde seriedad, en cierta forma, para pues, colar combates y desafíos cronometrados y cuevas, yo creo que con mayor frecuencia que en otras entregas también.
Ahora hay muchas más.
Y sí, al final no me parece mal, te acostumbras, vaya.
A mí no te voy a decir que me moleste, pero me da pena que efectivamente tengan que hablar de Dandori para maquillar la falta de Dandori.
Sí, decir, sí.
Evidentemente.
Dime de qué presumes, ¿no?
Efectivamente. Pero al mismo tiempo, claro, luego las cuevas estas, que efectivamente son mucho más numerosas que en el 2, por ejemplo. En el 2 había 4 por mundo y ya. Eran más sencillas también, eran mucho más simples, había menos que encontrar también en ellas. Era evidentemente la versión primitiva de lo que se hace en este Pikmin 4. Joder, algunas están muy bien hechas. Algunas sí, son muy guays.
Sí.
El diseño de los mapas, de tanto de las cuevas como de los mapas de fuera, digamos, los principales, es muy bueno. Lo que gana un poco en de masa pura, ¿sabes? Se nota que está bien trabajada. No hay mucha grasa al final. Es un juego de que, bueno, después del susto inicial, a mí de verdad me asustó al principio la chapa. Pensé, esto es como se esperen sostener el juego con estas chapas. Esto es una estructura de palillos que se les va a caer en segundos. Luego hay muchas chapas. Ahí también es menos elegante el juego, ¿no? Que te explican las cosas hasta límites delirantes, si me preguntas a mí. De que en cierto momento alguien en Nintendo tendría que haber dicho, a ver, recortemos, ¿sabes? Lo siento si habéis tenido que escribir tanto, pero recortemos, porque explicar cómo funcionan en las expediciones nocturnas, que hay como los puntos en los que tienes que llevar las estrellitas estas,
uh-huh,
hay un puto diálogo mucho más largo de la cuenta que te explica que están conectados como por el subterráneo. ¿Tú te acuerdas,
sí,
de ese, ¿verdad?, diálogo?
Sí.
Como, no me lo expliques. No hace falta, ¿sabes? No hace falta. Y si lo explicas, hazlo de manera elegante, que es como se explicaban las cosas en el resto de Pikmins, quiero decir. De manera tangencial, de manera que sea coherente a nivel narrativo, quiero decir. Porque Pikmin es un juego que habrá quien me diga, no, a ver, Víctor, te estás obcecando. No es un juego narrativo, no le des tanto peso a la narrativa de Pikmin. Pero es que Pikmin es su narrativa también, quiero decir. Si no, es un juego que no tiene sentido. Mm. O es un juego que es otra cosa. Pikmin mola porque construye este mundo en el que hay un humanoide chiquitito que tira a unos bichitos que salen de la Tierra y que están obsesionados con coger cosas, porque crea un contexto narrativo en el que no solo tiene sentido, digamos, sino que tiene interés y tiene intriga y tiene misterio, ¿no? aquí se lían muchísimo, dándole explicación a cosas que no hace falta, ¿sabes? Tampoco te digo ese a todo, lo ha hecho un mago, pero ya digo, se pierden en la chapa, como que dicen, hostia, ya no estamos limitados a meter 50 palabras, podemos meter 1000. Vamos a meter 1000 siempre que podamos. No hay ni una oportunidad en la que un personaje no te vaya a dar la chapa. Y por fortuna, los momentos en los que ocurren eso, que son relativamente frecuentes, ¿eh?, en realidad, cada vez que rescatas a un fulano,
sí.
Hostia, yo tiemblo, ¿eh?, de volver al hub este, a la zona central, porque el momento en el que están todos ahí en corrillo alrededor del recién rescatado, es como, ¡fuah! Y encima mi hijo quiere que se lo lea. Entonces tengo que leerlo en alto, cada vez con más voces distintas. No puedo, no quiero liarle. Quiero hacer voces para cada personaje. Tengo que acordarme de las voces de los personajes. No va a replicarlas siempre. Y efectivamente el cast no es el más chispeante del mundo ni el más inspirado. Pero luego las partes de jugar, ¿no?, las partes de buscar tesoros, la idea de disfrazarse un poco de juego de estrategia, pero en realidad ser, o de juego de gestión, pero en realidad ser en muchos sentidos un juego de puzzles, de bueno, tengo estas piezas, ¿cómo puedo manipular estas piezas para conseguir el objetivo que es, en el 80-75% de los casos, si queréis, coger un objeto perdido, básicamente, y llevártelo a la nave, ¿no? Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Es una, la sensación que estoy teniendo, yo no me lo he pasado todavía este juego, pues estoy jugando, ya digo, con mi hijo, posiblemente me pase yo por mi cuenta al Baldur's Gate 3 y sigamos todavía con el Pikmin 4, mi hijo y yo. Pero estoy teniendo la misma sensación que tuve con el 2, un poco, ¿sabes? Uh-huh. Que es un juego mucho mejor que el 1, en el sentido de que es como, vale, hicimos el 1, salió guay, vamos a coger esta idea, vamos a iterar sobre ella y vamos a mejorarla en la medida en que sea posible. Y lo hacen, pero las concesiones que tienen que hacer para aplicar esas mejoras, digamos, rompen un poco la solidez de la fórmula original. Y en este caso, pues bueno, es un juego muy expansivo, pero que precisamente por ser tan expansivo, al final, pues, no sé, a mí, por ejemplo, lo de fichar en el hub cuando consigues 100 tesoros, cuando consigues 150, cuando consigues 100 especies de enemigos, cuando consigues tal, este tipo de mierdas, ni chicha ni limonada. Creo que son sintomáticas de un andar con el piloto automático que, sinceramente, creo que, no, que Pikmin no necesita. Creo que ya tiene suficiente fuerza y suficiente estructura sin necesidad de estas mierdas, ensucian un poco, emborronan, ¿no? Como que difuminan un poco la. O obligan a tomarse el juego de una forma que, a mi modo de ver, no le va particularmente bien. Le va bien centrarte en lo que es bueno, quiero decir, de Pikmin, que es el Dandori, efectivamente, ¿no? El planificar, el funcionar bajo presión, ¿sabes? Que puede ser, no tiene que venir impuesta del exterior. Evidentemente, en el Pikmin 1, que para mí sigue siendo el mejor, la presión es el juego es la presión, quiero decir, es lo que puede haber muchas cosas en una partida de Pikmin, quiero decir, pero la constante es la presión de que el tiempo se está acabando. Tú puedes coger piezas de la nave o no, puedes enfrentarte a enemigos o no, puedes farmear Pikmins o no, pero la presión la tienes ahí y está siempre presente y es como la luna del Majora's Mask. Quiero decir, no para de mirarte y se va acercando cada vez más y va siendo cada vez más temible. Y Y en este no necesariamente tiene por qué haber una presión impuesta, pero el autoimponerse presiones, quiero decir, si no querían tener esta presión hard, digamos, hard-coded, que te imponen en todo momento, creo que es mejor cuando te propone momentos, situaciones en las que tú te autoimpones desafíos, digamos, ¿no? Cuando tú te autoimpones, efectivamente, el planificar y estrategizar y hacerte en la cabeza a una organización para ejecutar un plan y conseguir el objetivo que te hayas impuesto, ¿no? Y creo que no siempre sabe hacerlo igual de bien. O ya no que sepa o que no, porque saber evidentemente sabe, porque alguna vez lo hace, sino que por un poco por inseguridad, no sé cómo decirlo, creo que no se atreve a apostar lo suficiente por eso. Y al final, pues tiene que poner ahí, ¿sabes?, tiritas en distintos sitios, que creo que no... Tampoco te voy a decir que arruinen el juego. Me está gustando mucho más de lo que esperaba que me fuera a gustar, lo reconozco. Me esperaba que me repateara un poquito más, como decías antes. Pero también me da un poco de lástima pensar, hostia, que con lo más o menos fácil que lo tenían para... Pues bueno, para... Joder, para echarle arrojo y decir, venga, vamos a hacer esto en condiciones, ¿no? Como lo hemos hecho ya desde hace 22 años, 20 años, ¿no? El original es de 2003, creo recordar. Sí, 2003 y 2005. O 2001-2003, pero bueno, sí. Creo que se queda un poco a las puertas de conseguir ser eso, la mejor versión de Pikmin posible que imagino que es lo que querría ser en realidad, ¿no?
Sí, sí, sobre eso, y soy ambiguo a propósito, ¿eh? El juego da algunas respuestas, Víctor, después. Cerca del final. No, no sé si te van a convencer esas respuestas, porque es verdad que no salen de una forma especialmente natural, no dejan de ser añadidos en este diseño o en esta estructura que es muy horizontal, efectivamente, pero yo agradezco que estén ahí las respuestas, por lo menos. Yo digo, no me entusiasman, no las compro al 100%, pero sí al 85%. Sí, sí, sí creo que suman, claramente. Y sobre eso, estoy de acuerdo también en que quizá el juego o la franquicia tiene demasiado miedo a dejar atrás el legado que acumula. Es decir, esto no es spoiler, esto es el principio del juego. Esto va, una vez más, de rescatar a Olimar, con un punto de coña, porque ya el gafe del personaje es su rasgo principal, se vuelve a estrellar aquí, los que van a rescatarlo se estrellan también, y entonces vas tú después. Este personaje que te creas, que es el que estaba haciendo guardia en la brigada de rescate, ¿no? Que nadie conoce y es un poco el nuevo recluta. Y os podéis imaginar que Olimar no está solo, ¿no? Y siempre le pasa a Pikmin eso, que necesita tener muy en cuenta lo que venía antes. Y no hace falta hablar solo de los astronautas, sino también de los propios Pikmin. ¿Por qué hay que usar todos los que había antes más uno o dos nuevos, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, los voladores se usan poquísimo, poquísimo, poquísimo. No te voy a decir que necesite un reboot la saga, ¿no? No hace falta darle tanto a ese botón, pero sí creo que, bueno, que cuando la cosa tiene que ver con la exploración y la sensación esta de estar en un planeta que no conoces, este exceso de familiaridad, que aquí es exagerado, ¿eh? Porque vas leyendo las notas de Olimar, es decir, te van contando ya todo lo que haces. Efectivamente, no descubres nada tú entre lo que ya conocías de otros juegos y lo que te está spoileando el puto Olimar antes de hacerlo. Tienes la sensación de descubrir poco. Y por eso creo que la narrativa efectivamente es importante.
Claro que es súper importante. Cuando te metes en una cueva, en la primera cueva de estas que está oscuras totalmente, es un momento de la hostia. mola mucho, ¿no? Es como, wow, primero es súper difícil conseguir esto, o sea, avanzar por esta cueva a oscuras, y luego te puedes preguntar, hostia, ¿habrá alguna forma de iluminar de alguna manera esto, ¿no? ¿Podré venir alguna vez con Pikmin luminosos, por ejemplo? Mi hijo decía, Pikmin luminosos, Pikmin luminosos. Y el juego te roba esa posibilidad de esa intriga, ¿sabes? Porque al principio, efectivamente, pone notas de Orimar. Hostia, está a oscuras. Menos mal que tengo mi linterna, no sé qué, no sé cuál, que viene encima en rojo para que sepas que te la puedes comprar, ¿no? Y efectivamente, y el juego te dice, oye, ¿seguro que quieres entrar? ¿No prefieres comprar antes la linterna? Como, tío, déjame, ¿sabes? Déjame confundirme un poquito.
Sí,
sí. Se pierde un poquito, efectivamente, es un juego un poco domesticado en el sentido de que no te quiere... No te quiere incomodar en ningún momento, ¿sabes? Es como que no entre el caballero a la cueva sin su linterna, que igual lo tiene. Yo me hice la cueva esa sin linterna ni hostias, en milagre, vaya, a oscuras, claro que sí. Le dije a mi hijo, vamos a echar un poco de gasolina aquí al fuego, macho, porque es que si no esto es una mierda. Eso es en la primera pantalla, que es muy fácil. Como vamos a atrevernos, ¿no? Vamos con cuidado y lo hacemos, ¿sabes? Y lo hicimos. Y fue muy guay. Fue una partida muy, muy estimulante. Pero el juego hizo todo lo posible, todo lo que estaba en su mano, para no dejarme entrar. La repanocha habría sido que no me dejara ni entrar, ¿no? Directamente. Que me dijeran, necesitas la linterna antes de entrar. Pero efectivamente, que te anticipen todo lo que va a ocurrir en todo momento para que no pierdas el tiempo, supongo, en cierto modo, ¿no? Para que no te enfrentes a una expedición que porque no estás equipado lo suficiente, por ejemplo, va a ser insatisfactoria y vas a tener que repetirla luego ya bien equipado, etcétera, etcétera. O sea, para evitarte esa pérdida de tiempo, te anticipa todo. Pero es que puedes perder el tiempo, en realidad. No hay problema, quiero decir. Puedes meterte a la cueva y salir... y no hay penalización de ningún tipo, puedes incluso volver atrás en el tiempo. Puedes darle al puto botón de pausa y volver a y rebobinar el juego.
¿Tú lo usas eso?
Lo usé una vez porque mi puto hijo perdió todos los Pikmin rojos en una cueva.
¿Y haces esto?
Lo siento. Cuando escuche esto mi hijo dirá, es verdad, la lié. Estábamos en una cueva con 1000 de fuego y perdió todos los Pikmin rojos. Y el juego me dijo, oye, has perdido todos los Pikmin rojos. ¿Qué te parece si rebobinas? Y dije, pues... vamos a rebobinar porque esto es un disparate, vaya.
Estamos como cuando le metieron la opción a Forza Motorsport, ¿eh? No recuerdo si era el 2 o el 3, que nos resistíamos en un primer momento, Víctor, en los juegos de coches a rebobinar y después ya todo el rato. A mí me da un poco de apuro, pero es que lo paso muy mal cuando me matan Pikmin. Así que confieso que he rebobinado varias veces y que creo que es un añadido correcto. Si no para la saga así sin más, sí para esta entrega, que pretende ser especialmente amable. No me parece mal que se pueda rebobinar y si eso ya, pues métele un modo experto o grounded o supervivencia y nos quitas la opción ahí. Pero no sé qué iba a decir. Ah, sí, estaba viendo, se ha comentado bastante, esta entrevista, lo que antes era el Iwata Ask, que ahora es... está en castellano, de hecho, iba a decirlo en inglés, pero está traducida. Pregunta al desarrollador. Hay una entrega bastante interesante sobre la saga Pikmin, sobre los orígenes y sobre las novedades de esta cuarta entrega. Y se habla de eso que comentábamos en el podcast Reload, ¿eh? Que hay gente de Pikmin 1 y hay gente de Pikmin 2. Y que igual Pikmin 3 se parece un poco más a Pikmin 1. Y Pikmin 4, no sé si se parece más al 2, seguramente sí. Pero ahí dicen que su intención es contentar a todo el mundo. Que haya un poco de aquí y un poco de allá para que no pelearse, ¿no? Un poco. Y en ese sentido, no recuerdo si lo leí en esa entrevista o en otro sitio, pero has mencionado tú, Víctor, lo guay, lo gustoso que es jugar a Pikmin. Yo creo que el game feel es, desde el principio, ¿eh? Es fundamental para entender lo que plantea aquí Nintendo. Y no quiero caer en el Lost in Translation, pero creo que los japoneses hablan de acción cuando tú controlas directamente al personaje de un juego. ¿Sabes? Lo de la etiqueta, el género, acción.
Mm, action game.
Sí, lo vemos para títulos que no son especialmente moviditos, ¿no? Que no hay mucha hostia ahí. Y yo creo que muchas veces lo usan para referirse a eso. A el jugador influye en el mundo directamente a través de un personaje que habita ese mundo. Es decir, la alternativa sería dar órdenes, ser, ¿no?, una especie de dios, como en Age of Empires, por ejemplo, que da órdenes a los personajes, pero no los controla directamente. Entonces, Pikmin nace un poco de convertir la estrategia en acción, si lo vemos de esa manera. Y creo que eso, desde el primer juego, luego con una serie de novedades para pulir la fórmula, pero desde el principio yo creo que eso es fundamental y magistral en Pikmin. Que lo tenemos asimiladísimo, y ya ni nos acordamos de cuando no se podía fijar con el gatillo, por ejemplo. Pero yo creo que es, bueno, que hay que prestarle atención a eso, al game feel, al gusto que da moverse por ahí. En cierto momento corres más rápido y parece que se desboque un poco el personaje, pero te acostumbras en un segundo y ves que mola jugar así y nunca deja de gustar lo de lanzar pikmins, lo de ordenar que embistan. Y sobre eso, estaba dando aquí un pequeño rodeo, perdón, otra de las dudas, me quedan unas cuantas, las iré soltando, que tengo sobre el juego es si me gusta o no Ochín. Es muy fácil acostumbrarse a Ochín, porque es muy útil, la verdad. Es bastante majo. Yo que no soy muy de animales tampoco, o de mascotas, le he acabado cogiendo cariño a Ochín, pero es que tampoco chetado, o chetadín.
Está chetadísimo, vaya.
Sí, ¿no?
O sea, pero está chetadísimo y luego el juego no es particularmente más difícil para... O se siente chetadísimo porque luego tampoco hay... Luego los enemigos... A ver, hay algunos enemigos que son igual un poco más tal, pero en general son igual de peligrosos, entre comillas. El bichejo que tira fuego por el morro, quiero decir, es igual de peligroso que en el Pikmin 1. Mm. Pero tú tienes unas opciones de movilidad bestiales.
Sí, sí.
Ya no solo el autoapuntado, que a mí no me mola mucho, la verdad, sino que tirar Pikmins y recogerlos del suelo en cuanto se levantan y en cuanto les espanta el enemigo y se levantan ellos, que se suben a Ochín y pirarte corriendo para la espalda, es súper fácil. Tampoco hay enfrentamientos contra grupos de enemigos súper grandes, por ejemplo, que te obliguen a... Bueno, que complejicen un poco la gestión si no quieres renunciar a Ochín. A veces el juego lo hace, ¿no? Te pone barreras que Ochín no puede pasar, sí, y que tienes que abrirlas, cosas así. Momentos muy, muy, muy específicos, quiero decir. Pero en general, el plus de comodidad que te da no viene correspondido de un aumento en la dificultad, si lo quieres decir así, ¿no? O en la complejidad de los enfrentamientos, de alguna manera. Yo tengo sensaciones encontradas con Ochín.
Es que lo digo sobre todo porque hace que el juego se juegue de otra forma. Es decir, ya no porque vayas con los Pikmin recogidos, que incluso visualmente es menos reconocible, es menos Pikmin, porque ya no está la hilera de personajes, ¿sabes? Hay un bulto ahí en mitad de la pantalla, que insisto, es fácil acomodarse ahí porque se juega bien, pero no sé si se pierde algo, que cuidado. Ese algo que se pueda perder, ya lo hemos visto muchas veces, ¿eh? En cuatro juegos. Pero bueno, se pierde un poco también el pi, 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 porque es muy fácil ir todo el rato placando o usando la supercarga, creo que se llama cuando la mejoras, que es una bestialidad de movimiento, porque básicamente empotra Ochín contra el enemigo y del mismo golpe hace que todos los Pikmin que van encima, que pueden ser 100 cuando mejoras la capacidad, pues vayan, pum, directamente de golpe sobre el enemigo. Si ahí hay pikmins de hielo, otra novedad del juego, ese enemigo se congela en cero coma. Una vez congelado,
Está frito.
Ya, o sea, ya.
¡Pum! Ya está hecho, ya está hecho.
El fantasma le sale. Si pensamos en esa violencia contra los animales, la pobre fauna que no te ha hecho nada, es verdad que la muerte es más instantánea que en otros pigmins, que sufren menos la mayoría de enemigos. Pero, pero es eso. Yo es que placo mucho. Y por eso tengo dudas sobre Ochín también.
Bueno, en otros pigmin hay motivos para no atacar, por ejemplo. Más allá de ganar tiempo, aquí simplemente es si. Es como te perdono la vida. Aquí la sensación es como, mira, no, lo siento, me voy porque ya no tienes nada que hacer contra mí.
Pero, hostia, no, ahora no me siento mal. Casi siempre hay un enemigo entre el tesoro y la base, ¿no? Que si no te lo cargas, te pesca los pigmin cuando van a traer la esponja.
Sí, en la mayoría de ocasiones. Sí, sí. Vale. Pero a medida que hay menos. En el Pikmin 1, por ejemplo, hay una cosa muy guay, que es que las ranas son bastante difíciles de matar. En este matar a las ranas, pero a un ritmo de vértigo. Aparte las gilipollas, el cambio climático, lo que sea, las ha dejado tontas. Porque en el Pikmin 1 son básicamente la máquina de matar más eficiente y mortífera que ha conocido la humanidad o la olimaridad. No sé exactamente qué especie es. En el Pikmin 4 no, son estúpidas. Entonces en el Pikmin 1 yo lo que hacía es distraerlas. Ponía a los Pikmin a cargar movidas, ¿sabes? Y luego sacaba a las ranas del trayecto a la nave.
Esa es buena.
Iba con Olimar y era como, vente, las iba apartando. Hay alguna vez que hay dos ranas, por ejemplo, y tienes que distraer a dos ranas al mismo tiempo. O las ranas tampoco son idiotas en el 1. En el 1, ya digo, son GPT-5. O sea, es una cosa que no te insulta con cosas tuyas, ¿sabes? Con inseguridades tuyas, miedos que has sacado de tu historial de internet porque la GameCube no está conectada a la red. Que si no, las hijas de puta, a veces las estás distrayendo y como que miran de reojo prácticamente. Y dicen, hostia, se me escapan estos cabrones, llevan a por los Pikmin, ¿sabes? O sea, que ahí tienes. Es una cosa muy rudimentaria y muy primitiva, como funciona en el Pikmin 1, evidentemente, pero efectivamente tiene mucha más textura y mucho más interés que la mayoría de combates de este, que son un poco random, la verdad. Luego hay algunos que están guay, en realidad.
Sí.
Pero a la que. También te digo que aquí igual es un. O sea, mi hijo, por ejemplo, no sabe usar a Ochín. Claro. Bien. No sabe optimizar su uso para, ¿sabes? Para hacer este min-max de tiempos de espera de cada animación y demás para poder atacar a los enemigos siempre por su punto débil, etcétera, etcétera. Entonces igual ahí depende del nivel de habilidad que tengas o de lo rápido que pilles la manera en que funciona Ochín, que te parezca que está más o menos OP o que te aplane más o menos la experiencia de juego. Yo tardé bastante en aprender a usarlo, ¿eh? Ahora soy una máquina de matar con Ochín. Es brutal. Nadie se me resiste. Por ejemplo, con los de piedra es la hostia, porque es como pa, 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 tiro 10. Aparte yo pulso el botón, esto no suelo chulear, pero yo pulso el botón a un ritmo de vértigo. No sé si Pep me ha visto, pero tenso como los músculos del brazo. Soy un dios del track and field, por ejemplo. Entonces le lanzo 20 muñecos de piedra y en cuanto caen al suelo, rebotando, porque esos ni se enganchan, los llamo corriendo, se suben todos para arriba y siguiente, ¿sabes? Y entonces es más o menos fácil chetar de alguna manera los combates, yo creo. Pero de todos modos, dentro, o sea, ya me estoy viendo a alguien decir, hostia, no hacéis más que quejaros, tal y cual. Yo creo que es un juego que se presta mucho a ser pejigueras con todos los elementos individuales, ¿sabes? Sí. Y decir, esto, tal. Sobre todo, si fuera Pikmin 1 este, pues igual no, pero es que es Pikmin 4, quiero decir. Hemos visto otras tres maneras de hacer esto mismo en dos generaciones de consolas diferentes Y todas más o menos distintas, ¿eh? Porque al final el Pikmin 1 y el 2 son muy distintos. El 2 y el 3 también son muy distintos. El 1 y el 3 son también muy diferentes, aunque el 3 es más evidente que igual no intenta ser un back to the roots, pero sí que se quiere fijar un poquito más en o recuperar ciertas ideas del 1, etcétera, etcétera. Pero son maneras muy distintas de hacer esto mismo, que como decías tú antes, es una fórmula muy única. Damos efectivamente por supuesto a Pikmin, pero si Pikmin no existiera, a ver quién es el guapo que lo inventa, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sabes? Que no es como que digas, wow, era tan evidente que alguien tenía que hacerlo. Es una cosa bastante marciana y muy... Y que creo que es muy fácil que salga catastróficamente.
Sí, sí.
Que es una idea que hay que tener cierto... Hay que hilar fino para hilarla de esta manera. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos muchas maneras de hacer esto ya en mente, en el 4, cada forma, es fácil que digas, a mí me molaba más de esta forma o creo que
claro.
Pervierte un poco lo que se hacía en el 1 o en el 2 o en el 3 o en tal. Entonces cada elemento creo que es muy fácil de separar y criticar, pero luego también tengo que reconocer que en el integrado, digamos, en la imagen grande del juego completo, molestan menos. Yo no estoy todo el puto día pensando, wow, me estoy jodiendo el juego porque estoy jugando demasiado bien con Ochin, ¿sabes? Evidentemente no es así. Pero luego cuando te sales del juego, digamos, y lo piensas desde fuera y reflexionas un poco sobre las sensaciones que te produce versus pues las que asocias a Pikmin o las que intentaban motivar los juegos anteriores, hay desde luego una... Pues bueno, un desplazamiento que supongo que igual con el tiempo nos vamos aclimatando un poquito más o lo vamos integrando un poco más en simplemente en nuestra forma de entender la serie Pikmin, pero que de primeras a mí me parece un poco chocante.
Por eso recomiendo también el vídeo de Kyle Bosman, ¿eh? Aparte de por qué es Kyle Bosman, porque por supuesto depende como siempre de si es tu primer Pikmin, de si llevas ya otros tres, pero es fácil coincidir en esa manera de ver el juego. El vídeo de Kyle empieza diciendo que quede claro que me gusta mucho Pikmin 4. Esto lo podríamos haber dicho aquí también al empezar este podcast, ¿eh? Pero a partir de ahí, pues eso, te cuestionas cosas. Y es que tengo muchas preguntas apuntadas, ¿eh? Y ya digo, no tengo respuestas para todas y las respuestas para la mayoría ni siquiera son me gustaba más en Pikmin 3. Algunas cosas sí, otras no. Pero, por ejemplo, tengo aquí, ¿hay demasiadas cuevas en Pikmin 4? Yo creo que sí, porque me gusta mucho más explorar la superficie que bajar en las mazmorras. Pero luego, cuando estás en las mazmorras, las disfrutas como un crío, ¿eh?
Te voy a decir que hay pocas, que debería haber más.
¿Pocas cuevas?
Me encantan las cuevas.
¿En serio? Cuando te pone sí. Que llevas solo un 20%, echas las cuentas, 5 pisos, ¿eh?
Ya. Eso en el 2, por ejemplo, y lo siento otra vez por comparar, pero no te decía cuánto tenías explorado de la cueva, ¿sabes?
Ya.
Entonces, había momentos que llevabas 6 plantas y decías, pero ¿qué cojones pasa aquí? ¿Cuánto hasta estas lombrices o lo que coño sea que han cavado estas cuevas, estos topillos, hasta dónde han llegado? ¿Sabes lo que quiere decir?
Sí, sí.
Y luego llegabas al piso 8, por ejemplo, y ponía último nivel y decías, ¡fua, por fin, me cago en Dios, qué locura! En este, pues es un poco más estructurado, más tal, pero es que me gusta cómo están diseñadas, tío. Me gusta cómo... Me gusta que son, más que en el 2, micro mapas exteriores. Quiero decir, en el 2 eran más laberintos, eran más dungeon, ¿sabes? Más de caminos rectos. Había poco espacio abierto. En este hay muchas zonas abiertas en las cuevas o como lo quieras o como se llamen. De hecho, hay algunas zonas de las cuevas del 2 que están copiadas tal cual en el 4.
¿Mm?
Hay las como puzzles, digamos, pequeños. Hay un desafío, por ejemplo, que tienes que coger como un ídolo de un mono, no sé, como una mierda del Monkey Island de pronto, como una estatua de piedra, Tiki, de un mono, una cosa así rara. Y hay como dos caminos para cogerlas. Uno, hay agua y hay una cuesta para arriba con chorros de fuego. Y hay otro lado que hay también unos chorros de fuego que se puede dar un rodeo y tal y cual. Te hace falta pikmins o rojos y azules o solo rojos y mucho cuidado, básicamente. Y ese estaba exactamente igual en el 2, pero en el 2 era bastante difícil y en este es hiper, hiper, hiper fácil.
Yeah.
Porque con Ochín está tirado, ¿sabes?
Claro.
Pero me gustan las cuevas, tío. Creo que están bien. Creo que como en el. Creo que hacen lo mismo que ya me molaba del 2, que es que te limitan mucho el. Hacen que el juego sea un poco más jodido, te limitan el desafío. De nuevo, yo estoy aquí jugando un poco también con la óptica de estar jugando con mi hijo. Que claro. Juega él, no juego yo y él mira. Él juega y a veces. Y le matan más Pikmin que si jugara yo, quiero decir. Uh-huh. Pero de pronto, entre el nivel 1 y el nivel 5, hostia, pasan cosas, ¿eh?
Sí,
Cuando hay un. Cuando empiezas el nivel con 40 Pikmins y llegas al nivel 5 con 20, ¿sabes?
Claro.
Y de pronto hay dos flores para convertir los Pikmin en azules, por ejemplo. Tienes que calcular muy bien para qué necesitas esos azules, cuándo los canjeas, digamos, entre comillas, cuáles cambias por ellos, etcétera, etcétera. Ahí hay un momento que el diseño para mí se concreta a veces un poquito más y me gusta, que es un poco más estricto. Igual sí, no sí. Es Dandori pleno, pero
no,
está ahí.
O sea, está claro que las cuevas están aprovechadas en tanto que ahí se hacen cosas que no se pueden hacer en la superficie. Hay una cueva que creo que es el Castillo Abisal, en la tercera zona, la de la playita, que igual es mi favorita. ¿Cómo es? No sé, Riberas Serenas. Algo así. Eso es muy guay. Y cuidado con el Castillo Abisal. Y también es verdad que ahí se aprovecha para hacer cosas que igual se escaparían un poco a los objetivos del juego si se hicieran en la superficie. Por ejemplo, Ochín, tú te puedes separar de él. No siempre o te sigue o vas montado encima. Se pueden, de hecho, intercambiar el control de los personajes para hacer aquello de que uno va por un camino y otro por otro. Y uno activa el interruptor y eso le abre la puerta al otro. No es mi mecánica favorita, porque ya la he hecho muchas veces, pero ahí está. Y una vez más, suma más de lo que resta. Pero es que la superficie es tan bonita, Víctor. Los gráficos son los mismos, pero ves más cosas en la superficie.
Sí, sí.
A mí me resulta mucho más agradable y me gusta que me dé el fresco.
Bueno, y que visualmente a mí me parece un espectáculo este juego, la verdad. Me encanta.
Sí. Sorprende que hayan cambiado el motor, vaya. Sabéis que se pasó a Unreal Engine 4 y el resultado es fenomenal en tanto que se nota poco. Quiero decir, es un salto muy natural desde Pikmin 3, que también se veía de pelotas. Es verdad que aquí en algunas cosas yo creo que mejora, en otras me gusta un poco menos, pero es casi intercambiable. Yo creo que hay modelos que se reutilizan. La famosa fruta fotorrealista, yo creo que es la misma en el 3 y en el 4.
Puede ser.
No me parece mal, ¿eh? Iba a decir que cuando el juego es bonito, es muy bonito, pero hay un momento en el que se queda un poco más feo. Son estas expediciones nocturnas que en cierto momento, o en algunos Nintendo Direct, parecía que iban a ser un cambio bestial en esta cuarta entrega. Y no son anecdóticas, porque hay que hacer unas cuantas por cojones. Hay momentos en los que la historia solo progresa si haces unas cuantas expediciones nocturnas. Pero yo, seguramente no había prestado atención, ¿eh? Pensaba que al caer el sol, tú seguías. Si tenías Pikmin luminosos o si en ese momento tocaba y estaba la cosa más o menos integrada. Resulta, por si no habéis jugado nunca con Pikmin, que cuando se hace de noche, las criaturas son especialmente violentas. Les ponen los ojos rojos y hay que huir. O sea, hasta ahora el juego no te daba nunca la posibilidad de enfrentarte a esas criaturas. Simplemente llegado el momento del anochecer, tenías que meter a todo el mundo en la nave y pirarte, porque si no, te comían los pikmins en una cinemática, esos bichos. Y aquí lo que hay no es esta cosa integrada o, digamos, sin corte, sino que simplemente desde un hub central tú decides si quieres explorar de día, la mayor parte del tiempo sigues haciendo esto, o quieres ir a una expedición nocturna, que sirve para conseguir un objeto, que sirve para, bueno, curar a una serie de personajes. Algunos de esos personajes son importantes, con lo cual tienes que hacer eso por cojones, ¿no? Y son bastante malas las expediciones nocturnas. Yo te diría que sorprendentemente malas, porque es que no llega ni a Tower Defense. Pensaba que tendría una cierta gracia. Sí que la idea es esa, ¿eh? Proteger una serie de estructuras que crean eso que quieres llevarte cuando se hace de día, en este caso. Pero que es muy, muy, muy simple. Muy simple. Vienen enemigos, les tiras pikmin luminosos y hasta luego. No tienen ninguna gracia, tienen una habilidad distinta a estos pikmin, pero tampoco tienen mucha historia. Y no, es que no apetece nada hacer estas expediciones nocturnas. Esto sí que no aporta.
Yo tenía muchas ganas de ver cómo eran por eso, ¿no? Porque aquí igual esta es la única cosa que dices, hostia, han subvertido la gran...
Claro, recordaremos Pikmin 4 por esto, ¿no?
Claro, la gran regla de Pikmin, ¿no? Que es que de noche no se puede porque las criaturas son demasiado potentes y al final es como, pues tampoco era para tanto, ¿no? Olimar ha estado cagado tres juegos y no era para tanto. A mí esta es la parte que, quizá la única parte que me ha decepcionado como tal, ¿sabes? Que no sí, es que diga me habría gustado más de otra manera, sino que es como, es que no me gusta, no me interesa y posiblemente es lo que más claramente es relleno. No les ha salido particularmente bien.
Pues no. No sé qué más, Víctor. Yo tengo poquitas notas ya en la libreta, ¿eh?
Yo creo que hemos comentado un poquito todo lo que había que comentar, ¿no?
Tengo un par de ideas para las conclusiones, pero no mucho más.
Concluye.
Bueno, un poco de comentario de fuera del juego antes, si quieres. ¿Tú estás jugando en portátil?
Yo estoy jugando en la tele.
Vale. ¿Pero qué tele?
Una tele. Una tele que creo que es 1080i.
Uf.
Para que te hagas una idea. No llega ni a P.
Pues no se verá mal, ¿eh? Lo digo, y en un momento cuelo la Switch 2, no os vais a librar. No he cambiado. No me ha dado tanto
el verano, estos días. No te...
Pero que yo pensaba que se jugaría mal en portátil, porque hay muchos personajes muy pequeñitos, y que va, se juega de fábula. O sea, en una Switch normal, ¿eh? O sea, de lanzamiento. Yo no tengo la OLED, muy a mi pesar. Porque ya me espero a la Switch 2, por supuesto. Porque está al caer. Pero que en portátil se juega muy, muy bien. A 4K o en una tele 4K, el rescalado y la resolución cuestan un poquito. Se puede. He jugado algunas partidas así, sobre todo con mi hijo de espectador, pero cuesta. Y a 1080 pues se ve bien. He jugado sobre todo en el monitor del ordenador, que es 1440, de hecho, pero estoy cerquita, es más o menos pequeño y se juega bien aquí. Por una parte eso, fenomenal en portátil, validamos Pikmin 4 como juego de verano porque se puede jugar en la playita o en la piscina. Lo del 4K es duro, necesitamos una nueva Switch, sobre todo porque por lo demás, visualmente, como decías, Víctor, es un espectáculo, es moderadamente next gen, el puto Pikmin es bastante atípico dentro del catálogo de Nintendo, ¿eh? Por la estética, por ese fotorrealismo a ratos o en algunos sitios y tiene mucha aberración cromática, por ejemplo, tiene un toque que a mí me gusta muchísimo, me chifla y me gustaría ver cómo va esto con más potencia.
Los desenfoques
es bestial.
No solo que estén bien hechos técnicamente, sino que le sientan bien y desenfoca donde tiene que desenfocar. O sea, es un desenfoque súper, súper fino.
Sí, sí. Y yo estoy obsesionado desde hace unos días, momento John Linneman, con jugar a Pikmin 4 en una tele vieja, en una pantalla CRT. Porque tiene que ser como ver un documental. Ahí sí que tiene que ser muy, muy, muy convincente el fotorrealismo. Lo voy a hacer, ¿eh? en algún momento lo voy a hacer. Pero más allá de eso, sobre las conclusiones, nada, insistir en que el juego es la hostia, ¿eh? Es que tampoco es necesariamente sacarle punta, pero sí se puede debatir mucho sobre hacia qué lado de la balanza decantarías tú cada elemento del diseño. Creo que es una conversación chula para definir las preferencias de cada uno sobre la fórmula de Pikmin. A mí me ha sorprendido, en el buen sentido, lo amplio que es el juego. No sé si decir ambicioso, pero desde luego no es un juego vago, que yo me lo llegué a temer en cierto momento y en absoluto, al contrario, te pido perdón, Nintendo, no me cuesta. Pero no, creo que no es mi Pikmin favorito. Creo que me sigue gustando más el 3. Y ya digo, no sabría señalar exactamente por qué, porque también hay cosas que me gustan más aquí que en el 3, ¿eh? Pero creo que el 3 es más memorable. También más elegante. Es una palabra que ha salido mucho porque creo que es importante. Pero los jefes, por ejemplo, del 3 los recuerdo muy bien. Me lo pone fácil para recordar esos momentos. Aquí los jefes no tienen la misma entidad. Hay bichos más o menos grandes al final de cada mazmorra, por ejemplo, con lo cual hay muchos. Pero no hay jefes como los del 3. El gusano del 3, el escorpión del 3. Cuidado, ¿eh?
Aquí hay muchos jefes que estaban en el 2 ya, de hecho.
Por eso.
Que lo repiten un poquito.
Con lo cual, o sea, yo estoy encantado con Pikmin 4. Me alegro mucho de que haya salido. Quiero más Pikmin, pero me temo que para el próximo sí que hay que darle al botón del reboot. Pikmin 5, ya lo van a poner con la V, con números romanos, para disimular. No entra igual Pikmin 5. Y ya que estamos, yo lo haría con personajes de plastilina.
¡Hostia!
Sabéis que hay artworks de Pikmin que juegan con esa estética. Yo haría entornos fotorrealistas y personajes de plastilina. Una vez más, hay que seguir al artwork en lo que a dirección de arte se refiere.
Te iba a decir que no sé yo si el Pikmin 5 les rentará, pero bueno, no, yo no me esperaba que Pikmin 4 tuviera mucho menos... no sé si tirón o gancho o que suscitara menos interés. Me daba la sensación también de que Nintendo lo estaba, no te voy a decir que escondiendo, pero que no tenía prisa por sacarlo porque tampoco te voy a decir que lo daba por perdido. Es que todo lo que se me ocurre suena muy feo, pero que desde luego no era una prioridad en su... parrilla de lanzamientos.
Sí,
digamos, no creo que lo sea, quiero decir.
No,
pero
tuvo,
sí que...
no tuvo direct propio, de hecho, ¿no, Víctor?
No.
O sea, cuando pudo enseñarlo bien, acabó tapado hasta por Mario Wonder la última vez.
Pero sí que creo que ha tenido o que ha despertado más interés del que al menos yo me esperaba. Y joder, hay anuncios por todos los lados, ¿eh? Igual no han puesto en Nueva York en un edificio. Hay que entender los contextos en los que funciona la publicidad de Nintendo, ¿no? En centros comerciales, ¿no? Chiqui Parks, en cosas así.
Canales infantiles, de verdad, que si no tenéis críos, no sois consciente de la de dinero que mete Nintendo España, en concreto ahí.
Mil. Hay un anuncio, por cierto, perdonad, voy a hacer una pequeña digresión, pero es que necesito contarlo. Hay un anuncio de Nintendo que me parece una obra maestra.
El de todos los Mario.
El de los Mario en el que pierden. ¿Lo has visto tú ese?
No.
Sale gente muriendo.
¿En serio?
Jugando al Mario. Sale una chica jugando al Mario Odyssey, que hay un salto en New Donk City y se cae constantemente y muere. En el Mario 3D World hay una familia ahí jugando y caen todos por el mismo precipicio. En el New Super Mario Bros. U hay un salto y se caen. Un chico que está ahí jugando tal. Es gente perdiendo. Hay una versión larga y una versión corta de ese anuncio. La larga, pues mueren más veces, básicamente. Al final, la conclusión en ambas es la misma. Al final, la chica consigue tirar a Capi, saltar encima de Capi y hacer el salto en New Donk City. La familia vestida de gato, cada uno con su personaje, consiguen superar la plataforma que se les resistía o este que se les resistía. Y es... una puta obra maestra, porque aparte los anuncios de Nintendo son naturalistas, no tienen música. No hay música en ese anuncio, solo suena efectos de sonido. Suena como la chica
¡Wow! La familia. ¡Oh, no! Como sonidos de rabia, ¿no? De decir, otra vez. Es como que llevan, te da a entender el anuncio, que llevan mucho rato intentándolo todos. ¿Sabes? Que no es la primera vez que les pasa. Es como, ¡osh! La puta de oros, falta que diga el padre, ¿no? En plan, la puta de oros. La madre, no digas eso delante de los niños. Y al final lo consiguen y sale la voz. Prueba los juegos de Super Mario en Nintendo Switch. Increíble. El de Pikmin es el que dicen perrete, que lo he comentado antes.
Sí, sí.
Y hay muchos anuncios. Suena, o sea, salen muchos anuncios de Pikmin en Clan, por ejemplo. Sí, sí. O no sé si en Clan o en Boing o en estos canales. Vaya.
El de Mario no lo he visto, este creo. Sí, hay uno que es. Tiene un tiempecillo ya. El de Mario y sus amigos, supongo que con motivo de la película de Super Mario, que mencionan también a Donkey Kong y cuelan el Smash. Sale Luigi's. Y ponen el Luigi's Mansion 3. Pero el otro día fue mi hijo con mi mujer a ver Elemental, o Elemental, qué cojones, supongo que está traducido aquí el nombre, y me dijo, o sea, no me contó nada de la peli, me dijo que al principio habían puesto un anuncio de Mario. Y supongo que será este.
Igual era este, sí, sí.
Y, joder, decías, Víctor, lo del edificio en Nueva York, no llegué a leerlo bien, pero me contaba Javier que habían puesto una pantalla, un anuncio del Pikmin en una pantalla de estos de un edificio de, supongo que sería Nueva York, y que no era un anuncio de Nintendo, que lo habían pagado los fans.
Ah, no jodas.
Como, o sea, un grupo de fans de Pikmin que supongo que pensarían eso, que Nintendo no estaba promocionando el juego lo suficiente, y vete a saber si por miedo a quedarse sin Pikmin 5 o sin reboot, pues pagaron de su bolsillo un anuncio. Yo creo que no hacía falta, pero me gusta la anécdota.
Sí, sí.
Y en Japón sí lo está petando. Ahí sí que se ve que han empapelado lo que había que empapelar. Y creo que eran 400.000 copias la primera semana, ¿no? Leíamos que más que Pikmin 1, 2 y 3 juntos de lanzamiento.
No sé si, a ver si es suficiente. Yo entiendo que tampoco tendrán unas expectativas de venta aquí muy,
no,
muy grandes, pero sí que creo que al final va a funcionar mejor de lo que yo personalmente, y creo que un poco todo el mundo en general, se espera de Pikmin, ¿no? Que al final siempre se dice que son... que es la serie más débil de Nintendo, que es no sé qué, pero no sé. No, ya digo, no, dudo que tenga la appeal este de... pues bueno, para vender 20 millones de pronto, pero poquito a poco...
Yo creo que sí.
Que irá funcionando.
Yo creo que acertaron con la fecha totalmente, que parecía que estábamos ahí despistados o de vacaciones y que nadie iba a hablar. Al final ha hablado todo el mundo, vaya, el 21 de julio toca hablar de Pikmin 4, pues se habla. Nosotros vamos un poquitín más tarde. Pero creo que eso, han acertado con la ventana de lanzamiento y que, no sé por qué no podría o debería seguir la saga. Si además así vemos a Miyamoto también, que está más con Pikmin que con Mario desde hace un tiempo. A ver cuánta cuerda le queda al Shigeru. Espero que mucha.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Nos vamos, pues.
Sí, sí, sí. ¿Cuál es el siguiente?
No lo sé. Es que no sé si con Armor Core 6 Fires of Rubicon ya estará de vuelta el podcast Reload. Baldur's Gate, tú vas a jugar a Baldur's Gate.
Joder,
esta semana.
Esta semana, el jueves. El jueves, sí, sí.
No hay análisis ni hostias, ¿no?
Posiblemente esta semana igual se vea alguno. Pero bueno, yo me esperaría que la mayoría de gente lo jugara al mismo tiempo. Sí, medios, ¿no? y civiles, digamos.
Hostia, pues con calma aquí, ¿eh?
Porque sí, hay, sí, sí.
muchas horas y muchas decisiones y muchos finales y muchos diálogos.
Total.
Pero no sé si me dejo alguno, Víctor. Si tienes alguna propuesta, Blasphemous igual.
Blasphemous 2, sí. Puede por ejemplo, bien, ¿no? un Bemba. No sé.
El 10 de agosto había algo. Atlas Fallen. Yo voy a jugar al Atlas Fallen. Me apetece el Atlas Fallen.
Sí, a mí también.
Bueno.
Hay cositas.
Uno más yo creo que podemos hacer.
Sí. Y más.
Pero el que era obligatorio y me ha gustado mucho hacerlo es este de Pikmin. Y habrá pues otras muchas cosas, ¿eh? No solo de estos comentarios. Vive a nightgames.com y el podcast Reload durante el verano, porque ya está en marcha el hablar, Víctor.
Uh-huh. Eso es.
Muy guay lo de Lince. Y habrá pildoritas y habrá historias varias.
Sí, de todo. Preguntitas, recordad. Hay preguntitas en el...
Verdad.
En el Patreon podéis lanzarnos preguntitas para que las contestemos. Que eso habrá que grabarlo la semana que viene. Una cosa así.
Vale. A ver dónde me meto, ¿eh? Porque tengo ya a los dos peques aquí.
Pues dales... Tú le das un billete de 50 euros y a vivir.
En algún momento podrán dar una vuelta, porque sí que hay que hacer preguntitas, sí.
Sí.
Voy a sacarme el 100% del picnic, ¿eh, Víctor?
Aquí no hay platino.
Bueno, sí que hay, ¿eh? Hay medallas.
Bueno, pero que no es una cosa... No es una cosa seria, iba a
decir. Pero son de platino, ¿no? Si viene después del oro. Y es así
son
como
de platino, sí,
plateado. Yo creo que son de platino. Eso no sé si lo voy a hacer, la verdad. Porque las batallas me agobian un poco. Lo de la pantalla partida me pongo un poco nervioso.
Joder, ya ves.
Las cronometradas sí que me gustan más. Esas sí las voy a hacer.
Esas molan mucho, sí.
Pero, joder, que ya digo, que eso son unas cuantas horas. Perdonad que me alejo del micro porque estoy estirándome para alcanzar la Switch. Porque quería mirar el tiempo de juego y me sale esta mierda de empezaste a jugar hace 9 días. Que creo que se cambia por el número de horas a los 10 días, pero no, todavía no ha cambiado. Empecé este juego hace 9 días.
Bueno, te lo pone en la pantalla de cargar del principio.
Es verdad.
O sea, cuando le das a cargar partida, no sé si hay continuar y cargar partida. Desde luego, si le das a cargar partida, sí que te aparece el tiempo de juego.
Puedo hacer un pequeño spoiler. No lo voy a hacer.
No,
me aguanto, perdón. Estoy dándole a guardar y salir. Salir a pantalla de título.
Este gameplay en directo. Espectacular, ¿no?
Es que estaba preocupado porque hasta hace un par de días llevaba poco tiempo de juego, menos del que me gustaría, desde luego. Pero resulta que el viernes mi hijo mayor se rompió el codo. Y ha sido todo un poco dramático, la primera fractura de la familia. Pero, claro, este fin de semana no hemos podido dar muchas vueltas y pegamos, sobre todo ayer, una maratón que quedó la cosa guapa. Tiempo jugado, 19 horas, 42 minutos.
Toma ya.
Bueno, espérate, que hice la copia del slot porque en una partida... avanzo con él y en otra me puse ayer por la noche. 24 horas llevo.
Tienes, hostia, vaya truco.
Claro.
Increíble.
Tú, o sea, cuando están los 3 slots, fíjate, con la I pone copiar, te la pasas abajo y luego ya con nocturnidad y alevosía avanzas
claro,
sin
claro,
hijos.
Claro. No lo había pensado. Uf, qué traición, ¿no?
Sí, no lo sabe todavía. O sea, pasó ayer por la noche y esta mañana se lo contaré y a ver qué me dice. Uf. A lo mejor deja de hablarme.
Ya ves, esto es shakespeariano, ¿eh?
Ya, pero bueno, el trabajo es el trabajo, Víctor.
No, ya. Eso es verdad. Pues nada, hasta aquí el Reload Summer Vibes.
Pues sí, que muy veraniego el ping, ¿eh?
Desde Belice. ¿Te imaginas que estuviéramos en Belice?
Ya me gustaría. Nos estaría sudando menos, seguramente.
Puede ser.
Cualquier momento volvemos, ¿eh, Víctor? Que nos cuesta estar callados.
Cualquier momento. No es por amenazar, pero en cualquier momento.
Te avisamos por Twitter. Tú vete preparando el Xenoblade Chronicles 3, ¿eh?
Las expansiones.
Que Nintendo ha vuelto a ganar este año, ¿eh?
Nintendo GOTY.
Estábamos todos mirando el Tears of the Kingdom. Y a ver si había que mirar al Pikmin y al Mario Wonder.
Ya,
Ya ves, ya ves. Mario Wonder, madre mía, me cago en la mar salada, ¿eh?
En fin, perdona, Víctor, que es ya un poco tarde. Muchas gracias por este ratito hablando de Pikmin 4. No ha habido tiempo para más. Soltaremos recomendaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿eh? El Our Battles también está por ahí. Pero se está jugando este verano y ya os diremos el qué. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo en patreon.com/anightreload, por mantener esto en marcha también durante los meses de verano. Y hablamos pronto, Víctor.
Hablamos. Hasta luego. Chao, chao.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.